La tecnología nos ayuda, la libertad nos abre puertas para un montón de cosas. La educación nos hace conocer un sinfín e infinitos conocimientos, pero siempre nos queda una pregunta, que más allá del cómo y de qué, a veces no sabemos para qué y cómo. En la vida a veces no sabemos para qué tenemos un teléfono, para qué tenemos un mundo, y cómo usar un teléfono o cómo usar el mundo. Podemos saber cómo es la vida, pero a veces nos queda la duda para qué es la vida y cómo es la vida. Esas son una de las cosas que cuando llega Rosh Hashaná, y la Torá siempre nos enseña, en nuestra tradición nos da esas respuestas. ¿Para qué y cómo? Esta es una de las reflexiones que tenemos que hacer constantemente en nuestras vidas. ¿Para qué tenemos las cosas y cómo debemos usarlas para nuestro bien? Quiero invitar al Cohen, Cohen Aboré y Amor de Jabod, el primero. Invitamos a Rav Oppenheimer a que comience con esta charla. Para eso pido un fuerte aplauso para Rav.
Muchas gracias, buenas noches. Entonces, la mamá va a estar acá en la noche. Hace una semana estuve en Estados Unidos, en una ciudad, pueblo, ciudad, se llama Lakewood, New Jersey, que no solo es famoso porque tiene una enorme yeshiva de unos 7.000 alumnos, 80.000 habitantes observantes de la Torá. Pero más allá de específicamente este punto, hay algo que me llamó la atención por su ausencia, por no estar. En las calles no hay publicidad, no hay propaganda para nada. Ni siquiera para un chocolatín kasher. Nada. Si quiere chocolate, hay un almacén donde lo puede comprar. Si necesita algo, vaya y cómprelo. Nadie que le está diciendo qué debes tener, cómo hacer para estar no menos que los demás. Una vida simple. En el pueblito, cuando yo era chiquito, hace 150 años, tampoco había, en la aldea no había publicidad. Si necesitaba algo, uno iba y lo compraba, si era un pantalón, lo que fuera. No había nadie que necesitara decirme lo que yo necesito. Es verdad, no habían inventado estas tarjetas así, muy divertidas, que la pasa así y ya está, o ni siquiera por la computadora. Pero hay varios temas que vamos a tratar en cada hora y anoche, cada uno el suyo, que nos tomamos y nos vamos acostumbrando a ellos como si fuera obligatorio, como que es obvio, que es natural por la demagogia en la cual nosotros vivimos. No es demagogia de un demagogo que se para en la Casa Rosada y maneja a la gente. Hay una demagogia comercial y social en la que continuamente se meten en nuestra intimidad, en nuestra vida privada. Y aceptado, porque somos la sociedad de consumo. Hay que consumir, hay que estar, hay que tener lo que todos tienen. Y hay que mantener lo que uno quiere comprar. Con lo cual, ser famoso, estar en tapa de revista, da supuestamente reconocimiento, supuestamente hace feliz a la gente. Alguna vez escuché que hay un solo lugar en el mundo en donde la gente rica es feliz. Y eso es en la imaginación de los pobres. Los que estamos de este lado del escritorio sabemos que no se es más feliz teniendo más que teniendo menos. Sin embargo, está en el obvio de la gente de que más billetes en el bolsillo me van a hacer más feliz. Pues lo que vamos a empezar primero es hablar sobre nuestros ingresos. Los sabios dicen que una persona se reconoce a través de quiso, gozó y cazó a través de su bolsillo, de su copa, pero no copa de agua, copa de bebida, y a través de la forma como él se enoja. Vamos a hablar de quiso, cómo entra y cómo sale, y cómo debiera ser, cómo debiera ser que entra y sale el dinero a nuestro bolsillo. ¿Qué significa que haya dinero kasher? ¿Existe? ¿Viene con sello o no viene con sello? Yo no veo sello, quizás fijado por el presidente del Senado de la Nación o no sé qué. ¿Hay dinero kasher? ¿Existe que el dinero sea kasher o no kasher? Obvio que sí. No vendrá con sello, pero el kashrut de lo que está en nuestro bolsillo depende de cómo nosotros nos hicimos, de cada peso y cada centavo. Eso hace que nuestro dinero sea kasher. Y sobre eso quiero que invertamos algunos minutos. Espero que no para que lo hablemos ahora y después salgamos y nos olvidemos. El propósito de estas reuniones es que nos llevemos algo y sigamos pensando y defendamos nuestras ideas. Si realmente nos identificamos con lo que los rabanim están presentando, sigamos ahondando cada uno en la mesa, en la casa. Sigamos pensando. Si es así, no dejarnos llevar porque todos hacen. No caer en la demagogia de todos. Tener independencia de pensamiento, de criterio y elegir la vida como nosotros entendemos, de acuerdo a la conciencia, de acuerdo a lo que aprendemos, de acuerdo a los maestros, lo que creemos que es correcto, y no simplemente porque todos van, todos compran, todos viajan, todos... No, nosotros cada uno tiene su propio cerebro y es lo que tratamos de transmitir esta noche. Con lo cual voy a pedir que bajen un poco la luz y que podamos compartir un power que nos va a tirar algunas ideas y que podamos ver en la pantalla. Mucha gente corre tras del dinero. Cada uno a su forma, corremos todos los días. Educamos a los hijos pensando qué va a ser el porvenir de ellos. ¿Cuál carrera va a ser la carrera que realmente le va a dar un ingreso, una estabilidad, una armonía? Que creemos que eso va a resolver todo lo de su vida. Pero seguimos y... ¿Por qué? ¿Por qué corremos? Y supongo que porque necesitamos, ¿verdad? Hay que ir al supermercado, hay que comprar, y se necesita el dinero. Por lo tanto, buscamos para vivir. Ahí es donde empiezan las preguntas obvias. ¿Cómo nos hacemos de este dinero? ¿Lo hacemos trabajando duro o a mano armada? ¿Cómo nos hacemos? ¿Cuáles son los métodos para conseguir ese dinero? De alguna manera hay que conseguirlo. Pues veamos otra pregunta. ¿Cuánto necesitamos? Cuando nosotros pidamos en Rosh Hashaná un año próspero, ¿a qué nos referimos? ¿Cuanto más mejor? Como decía la Inisha Mame, mejor que sobre y que nos falte. ¿Cómo es? ¿Cuánto necesitamos de verdad? Bueno, entonces, sí, seguramente según eso, entonces nosotros vamos a pensar en qué profesión. Uno necesita trabajar de una manera honrada. Y cada trabajo, cual sea que uno quiera elegir, cada una de las tareas tiene su forma kasher y no kasher de desarrollarse. Tanto si son las tareas, entre comillas, judías, sea shohet, sea abogado, sea contador, sea cualquiera. Todas las tareas tienen su forma correcta y no correcta hacerlas. Comerciante, todas tienen sus formas correctas, callar y no callar de desarrollarse. El chanchito no va bien con los judíos, ¿verdad? ¿Existe? Uno, si uno ve jamón, uy, jamón, no tenemos duda de que jamón no se puede, ¿verdad? Miramos de la misma manera un dinero que no entró de manera kasher lo miramos igual, con la misma severidad con la cual nosotros miramos al chanchito y al jamón? Nosotros vamos a la sinagoga y entendemos que la sinagoga es un lugar sagrado, ¿verdad? El negocio también es un lugar tan sagrado como la sinagoga. Lo vemos que ahí hay, y ahora vamos enseguida con la historia, que lo vamos a ver al final, vemos que la obligación es en el negocio de ser kasher igual, con la misma sinceridad con la cual nosotros rezamos en el Beit Knesset. ¿Cuánto esfuerzo estamos dispuestos a realizar para que el dinero en nuestros bolsillos sea kasher? ¿Estamos dispuestos a renunciar, a trabajar más duro para que ese dinero realmente sea apto, para que reúna todas las condiciones? ¿Qué es el dinero? Cuando íbamos al colegio, nos enseñaron que el dinero tiene dos definiciones. Una definición es que es medio de cambio. Si no tengo que hacer un trueque, tengo que cambiarle un paraguas por 2 kilos de papa y se complica. Entonces está el dinero, que es la manera como intercambiamos. Aparte hay que poner un precio a las cosas. Necesitamos poner un número uno para saber. Así esa es la función real del dinero. Pero en la mente de la gente, el dinero cumple otra función, que no es. Una es la que creemos que es la estatus. Creemos que si tenemos más en el bolsillo, entonces de repente somos más por poseer más. Dos, que nosotros también creemos que si tenemos más en el bolsillo, entonces tenemos mejor asegurado nuestro futuro. Cosa que es bastante cuestionable. ¿Cómo nos miraron los gentiles a nosotros a través de la historia? ¿Saben ustedes que cuando quisieron hacer caricaturas, identificaron tantas veces al judío con el que está ávido de buscar más y más? En realidad, el puesto de prestamistas lo pusieron los propios cristianos, porque como ellos aprendieron de nosotros que está prohibido prestar con intereses uno al otro, entonces necesitaron la figura del judío que sea el que haga las finanzas y que le preste dinero. Pero con eso se fue haciendo ¿conocen ahí en medio la imagen del Shylock, del famoso Shakespeare, que es el que sí o sí, como dinero por encima de todo? ¿Cómo es la visión occidental del mundo material? ¿Cómo va la ostentación con los judíos? ¿Es bueno ostentar o no es bueno ostentar? El Talmud nos enseña Yani Aniuta de Israel, que el ser pobre fue mejor para nosotros que el ser ricos. Históricamente, el tener los medios justos fue más provechoso que el tener el poseer mucho. ¿Es mejor tener más o necesitar menos? ¿Cuál es mejor? ¿Es mejor tener un buen auto y necesitarlo o poder vivir sin un auto? ¿Cómo es mejor? Y no me contestaron. ¿Es mejor vivir sin auto?
Sí.
¿Segurísimo? No. ¿Qué es mejor, tener auto o que funcionen los pies?
Los pies.
Pero no hay tanta publicidad para que funcionen los pies como para un buen auto. Otra cosa que tenemos que transmitir a los niños. Y si tengo más, ¿cuál es mi responsabilidad si yo poseo más? soy creyente en Dios, ¿por qué me dio a mí más que a otros? ¿Miro para aquel que tiene más que yo? ¿O miro a aquel que tiene menos? Y yo me fijo que si yo poseo más es porque lo tengo que compartir y fijarme a aquel que está en situación más precaria que yo. Tantas opciones para la simpatía de cada uno. Si quiere ser para escuelas, si es para Gesen, si es para Ishibot, para tantas oportunidades, para que más que para prestar a quien que necesita, hay gente que se dedica, pero no todos, no tienen como opción número uno ver que si quedan unos pesos de más, que hay otros que lo necesiten. Las pruebas a las cuales estamos sometidos todos los días vienen de distintas maneras. El Pasuk nos dice que pidió el rey Shlomo: no me des ni pobreza ni riqueza, dame justo lo que necesito. Normalmente uno sueña que si más tiene más va a estar mejor. El rey Shlomo pidió: dame lo que necesito, ni abundancia demasiado ni escasez lo hacen fácil. Las vueltas de la vida. Uno empieza sobre ruedas, ¿verdad? Cuando es chiquito. Después se va independizando, ¿verdad? Va cambiando desde un cochecito con el cual nació y después hasta que al final nuevamente termina sobre ruedas. Vamos a terminar con tres historias y con esto nos vamos a dejar pensando. El primer personaje es un personaje histórico no muy conocido. Antes incluso del diluvio, había un personaje que se llamaba Hanoj. Dice el Midrash sobre él que Hanoj era zapatero. Zapatero fabrica zapatos, ¿verdad? Dice, ¿para qué fabricaba zapatos el zapatero Hanoj? ¿Para qué se hacen zapatos? Para que la gente vaya cómoda, ¿verdad? La zapatería de la esquina, ¿hace zapatos para que la gente vaya cómoda?
No.
No. ¿Hace zapatos para? Para vender, porque necesita ganar dinero. ¿A qué precio lo va a vender? Sí, al mejor que pueda. Si los hace cómodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere que el cliente vuelva a comprarle nuevamente si puede ganar más dinero. Hanoj era zapatero. ¿Para qué hacía zapatos? Para que la gente esté cómoda. ¿Los vendía? Obvio que los vendía. ¿Por qué los vendía? Y los vendía porque si no, no iba a poder seguir fabricando zapatos. El objetivo de su trabajo era para la gente. El cobrar dinero era para poder seguir sirviendo a la gente, para que la gente pueda estar cómoda. Uno trabaja para la gente y necesita cobrar, o uno trabaja para su bolsillo y tiene que hacer algo para que pueda justificar lo suyo. Hoy era el aniversario de uno de los grandes del siglo XX, Rav Yisrael Meir de Radin, que así se llama también el Hafetz Haim, por su libro que escribió acerca de las leyes de cómo se debe hacer los negocios, sobre cómo se debe hablar, etc. En cierto momento de su vida, él tuvo un almacén con su esposa. Era muy cuidadoso que las balanzas estén bien, que la mercadería esté bien. Con lo cual, la gente acudía a su negocio porque era buena mercadería. Javés Ben se preocupó porque venía tanta gente a su negocio que quizás estaba dejando a los demás almaceneros con menos trabajo. con lo cual decidió que solo abriría su negocio durante mediodía. Pero toda la gente se agolpaba en su negocio durante ese mediodía, con lo cual redujo el horario de atención a 2 horas. Toda la gente venía en las 2 horas que abría el almacén de Jerusalén, hasta que decidió cerrarlo del todo. No quería lucrar, no quería ganar, haciendo perder a los demás. Una persona se acercó a Rabbi Israel Salanter, y era el Shohet, estaba preocupado. Ustedes saben que Shejitá no es una tarea fácil. Hay que analizar, revisar los pulmones, será callar. Imagínense, decía, imagínense que me equivoco y todo el pueblo va a estar comiendo tarea por mi culpa. Le preguntó a Rabbi Israel, ¿y a qué te vas a dedicar? Si no soy Shohet, y bueno, seré comerciante. Le contestó Rabbi Israel Salanter, si sos Shohet, hay un pecado que puedes llegar a cometer, taref o no taref. Pero en tu negocio, ¿sabes cuántas leyes se aplican al negocio? Hanoch Teller, el rabino que estuvo acá, se visita hace poco. En cierto momento estaba sentado en Yeshivat Mir en Flatbush. Detrás de él había 3 comerciantes que estaban conversando uno con el otro, con su acento sirio. Y entonces estaba, de repente uno le preguntó al otro, dime, ¿en qué posición querés morir vos? ¿Qué viene a conversar a Yeshivat sobre cosas así tan nimias, tan tontas? Pero no llegó a darse vuelta a decirle por qué estaban hablando de eso, cuando escuchó la respuesta, ¿por qué preguntas? Yo creo que la mejor manera de irse a este mundo es durmiendo, así uno no siente que se está yendo. ¿Y vos qué decís? Me contestó el otro, yo quisiera morir sentado en el escritorio de mi empresa. Hanostal está tan nervioso. ¿Cómo puede hablar así? ¿Qué quiere ganar uno? Y bueno, se lleva la plata. ¿Para qué quiere hacer un negocio más? ¿Va a tener $1,000 más? ¿Se lo va a llevar para eso? ¿De por qué querés morir en el escritorio de tu empresa? Le contestó el otro comerciante. Yo quiero que mi escritorio sea testigo. En cualquier momento en el que había duda si yo tenía razón, o el proveedor, o el cliente, o el socio, que fuese, nunca me quise quedar con dinero dudoso, que se lo lleve el otro. Pero yo, con dinero sobre el cual había una duda, no lo quiero tener en mi bolsillo. De repente, dice Hanoch Teller, aprendí una lección. Yo pensaba, yo rabino, tengo los comerciantes ahí atrás. Ojalá todos tuviéramos esa actitud de no quedarnos en nuestro bolsillo con algo que fuese dudoso. Nuestra sociedad parece enseñarnos que a toda costa hay que ver cuánto más uno tiene, paros, piquetes, formas, manoseos, paritarias, a ver quién se puede quedar con un poco más, ni que hablar de cuánta corrupción, etcétera, etcétera, para quedarse con más dinero. Y la Torah nos enseña lo contrario. Lo que Dios manda es lo que Dios manda, pero que sea callar por sobre todo. Neman nechdal me'oshek yadenu. Vamos a decir en la tefilá de Neila que nos abstengamos de quedarnos con algo que no es justo, que no nos corresponde. En Rosh Hashaná se dispensan los medios con los cuales cada uno va a tener que vivir. Los va a tener sí o sí. Lo haga bien o no lo haga bien. Ojalá que lo que igual está destinado a que lo tengamos, que cada uno de nosotros haga el máximo esfuerzo para tener ni más ni menos que lo que Dios determinó, pero que en todo caso, que lo que nosotros tengamos sí o sí sea caché.
La verdad es un placer volver a encontrarnos. después de prácticamente un año, y uno vivió un año más. El mundo también cambió bastante en este año. Yo estuve reflexionando que en el año que vamos a iniciar, 5777, cuántas cosas van a ocurrir, pero estamos en un mundo distinto. Yo no me considero una persona muy grande, pero cuando era chico era distinto, muy distinto. Estuve pensando, reflexionando, por ejemplo, la esperanza de vida. Me recuerdo de chico que las personas de 60, 70 años eran considerados ancianos. Hoy en día es difícil llegar a los 90 y dentro de poco llegaremos a los 120, como la época bíblica en esa llave, sea con salud nada más, con fuerzas. Cambió totalmente la medicina. Recuerdo claramente que no había solución para problemas cardíacos. Sí, 50 años atrás no había lo que hacer. Hoy en día la medicina, la cardiología soluciona la mayoría de los problemas. Maravilloso. La movilidad. Nunca me olvido cuando tuve que viajar la primera vez a la yeshiva, hace 50 años atrás. Me llegó 3 días en micro, 3 días y 3 noches. Salimos del norte de Brasil hasta que llegamos. Cuando íbamos en avión y alguien viajaba en avión, lo íbamos a despedir al aeropuerto, todos con traje y corbata, con toda una comitiva, era algo muy importante. La primera vez que fui a Israel, fui en barco, porque el avión era muy caro. Y todos podían, el barco era mucho más barato, llevaba más tiempo, pero era más barato. Teodor Herzl, ¿llegaba acá? Había un barco que llegaba a Israel. Hoy en día vamos, vinimos rápido, volando, hay conexiones por todos lados, entramos a los aviones con short y ojotas, más cómodo, cambió completamente, cambió también la comunicación. Vuelvo a mi yeshiva, no estaba en otro país. Pero para hablar con mi mamá de Shalom tenía que estar una horita en el teléfono, salía en la cabina, estaba una hora, yo iba ahí, y haciendo tefilá que la comunicación sea clara y que se escuche bien, y cada minuto salía carísimo y uno contaba las palabras que va a decir. Hoy en día, agarramos el teléfono, no hablamos. Nos vemos en cualquier parte del mundo, por sentados, pero lo tienen. Es un cambio radical. Es un mundo impresionante el cambio que hubo en el mundo. La tecnología, la ciencia, cómo cambió el mundo. La pregunta es, el hombre, ¿cambió? El mundo cambió. ¿El hombre cambió? ¿El hombre también cambió para bien? ¿Sí o no? Volvemos a los mismos ejemplos. Íbamos al aeropuerto, llevaban cualquier cosa en la valija de mano, cualquier cosa, cuchillos, tenedores. La gente se acercaba hasta la escalera para saludar y despedirse. No pasábamos por detectores de metales.
era un placer viajar.
Hoy en día, peligro, terrorismo. ¿Cuántas veces ha pasado, no solamente los aviones, donde hay trenes, a donde hay micros, buscan los lugares a donde la gente está más expuesta? Y en el mundo entero, por cualquier causa, la vida humana no está segura. Por lo menos no está más segura que antes. Y hablando de seguridad y de inseguridad, no sé exactamente cómo era en Argentina, pero Argentina es un país más seguro que Brasil. Y yo de chico en Brasil salía a jugar con mis amigos a las calles de noche. Y cuando me casé y tenía mis hijos chiquitos en Argentina, salíamos los sábados a la noche o los domingos a la noche a una plaza sin temor. El hombre está más inseguro hoy que antes. Está más intranquilo hoy que antes. El hombre no ha mejorado tanto. Bueno, a lo mejor en la parte familiar. Puede ser que en la parte familiar estamos mejor. Cuando éramos chicos, si había algún divorciado, todos señalaban, este es divorciado. Ahí ya cambió un poco la cosa. Una vez vino un señor a mi oficina y me dijo, Rafa, tengo un problema muy grave. ¿Qué pasa? Te digo, mi hijo de 10 años se me acercó un día, vino de la escuela, se puso a gritar a nosotros, ¿ustedes por qué no se divorcian? ¿Por qué no se separan? Y nosotros, admirados, no, querido, ¿por qué decís esto? Y en mi quita todos son divorciados. Lógico, el chico veía que los otros chicos, papá lo quiere conquistar, mamá lo quiere conquistar, entonces gana doble regalo. Él pensó que esto es una posición de pensar, que conviene. Entonces me dice, Rob, ¿qué hago? ¿Nos divorciamos? Digo, no, señor, sáquenos de esta escuela, por favor. Es caso real, ¿eh? No es. ¿Cómo cambió el mundo? La familia cambiaron. ¿Qué pasó? La tecnología le hizo muy bien al mundo, pero si se usa de manera desmedida, sin analizarla, no razonar, es muy malo. Voy a traer algunos ejemplos. Encuentro a un chico en la esquina que está enojadísimo y está escribiendo en el aparato. Y le digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan nervioso? Alguien que tenía intimidad conmigo. Y dice, estoy discutiendo con mi esposa. Mira lo que me escribe. Y yo la hora la escribo más y todo. Están escribiéndose mensajes. No exactamente de amor, de noviazgo, ¿no? Digo, pero tu esposa no estaba en la otra cuadra. ¿Cómo puede ser? Una cuadra tiene que hablar por el aparato. Se puede hablar personalmente. Un maestro me dijo seriamente, no sé cómo captar la atención de los chicos.
¿La atención de los chicos?
¿Cómo hago para captar la atención de ellos? ¿Verdad? Es muy difícil. ¿Qué puede ser más interesante que todos los movimientos, los colores, los gestos y las letras? Están hechas y trabajadas para conquistar tu mente, para que vos quedes ahí conectado, que no te desconectes. Se estudian años estas técnicas. Una vez tuve que estar en una reunión familiar, que era una cena. Se sientan todos en la mesa y cada uno lo primero que hace, saca su celular. No había primer plato. Entonces se pone la mesa y cada uno empieza a hacer. Estamos reunidos, familia, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Comemos algo rápidamente mientras miramos lo que tenemos que mirar. Bueno, muchas gracias, estaba muy lindo. Shalom, shalom. No volvemos a mirar. Entonces, estuve pensando que en el año 5777 nosotros tenemos que acercarnos atento a Beit HaKnesset y agradecer profundamente a Kadosh Baruj Hu, a Boreolam, que nos dio unas leyes, que nos pone límites, que nos pone orden, que nos deja ser seres humanos. Porque en verdad, Rosh Hashanah no es la creación del mundo. Rosh Hashanah es la creación del hombre. Rosh Hashanah es el sexto día de la creación, donde fue creado el hombre. Para recordarnos que primero tenés que ser un ser humano. Y la definición de ser humano, y no máquina, y no animal, es tener sentimientos, saber amar, saber querer, saber respetar, saber entender, saber valorar. De hecho, es el ser humano. Esto es lo que nos enseña la Torah. Baruch Hashem, nosotros tenemos algo que se llama Shabbat. Dice la Gemara en Masejet Beitzah que cuando Hashem iba a dar el Shabbat, le dijo a Moshe: andá y decíles al pueblo de Israel que tengo un regalo de mucho valor para darles. Se llama Shabbat. Cuando nos sentamos en la mesa de Shabbat con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros invitados, sin televisión, sin teléfono, sin celulares, sin timbres, ¿a quién nos dedicamos en este momento? A nosotros mismos. Nos miramos, nos hablamos, cambiamos palabras. No tenemos nada que nos desvíe la entrega de cariño y de relacionamiento humano uno con el otro. Y es por esto que la experiencia de una mesa de Shabbat como la Halajá, para el que no la vivió, pasa a ser algo maravilloso, algo fuera de lo común. Para nosotros que seguimos la Halajá, es tan sencillo, es tan bueno. A mí me decía un muchacho Rav, mi casa como un hotel, cada uno llega, come a la hora que le conviene, duerme a la hora que le conviene, nos saludamos a la salida de la entrada de los pasillos. La casa judía es una familia, comemos juntos, tenemos 24 horas juntos, vamos juntos al Beit HaKnesset. El chico que va acompañado de su padre, que lo toma de la mano, que lo lleva al Beit HaKnesset, este calor, el cariño que le transmite el padre a su hijo, llevándolo a un lugar donde no va a ganar dinero, no hay propagandas, como dijo el Rab, un lugar puro, un lugar elevado, un lugar espiritual. Esto el chico nunca más se va a olvidar de su vida. El cariño que se transmite uno al otro. Y en la enseñanza, qué importante que es enseñar con cariño. Hay una cosa que uno tiene que salir a buscar y ver. Cuando se termina un año de estudios en el secundario, no sé si esto da vez, pero me recuerdo que antes era así. Terminó, digamos, el cuarto o quinto año. Entonces, ¿qué hacen los chicos con los cuadernos? Los rompen, los tiran, ¿no? Los libros, más todavía. Cuando un chico termina de estudiar una Gemara, ¿qué hace él con la Gemara? La besa. Toma la Gemara y la besa y la cuida. ¿Por qué? ¿Por qué cuando estudié aquella materia tiré el libro enojado? ¿Y por qué cuando estudio esto lo beso y lo cuido y lo guardo? Yo tengo mis libros, no tiré ninguno. Tengo libros amarillentos de que pensé estudiar con ellos y de vez en cuando los agarro, los acaricio, me empiezo a recordar qué lindo que era. ¿Por qué? Porque nos enseñaron con cariño y con amor. Porque nos transmitieron lo que realmente el corazón sentía. Esto es el ser humano. La Torá quiere de nosotros, primero que todo, que seamos seres humanos, seamos personas, como dicen en Yiddish, mensch. Seamos mensch. Seamos un Ben Adam de Olam y Adam Ben Adam, persona que te pueda respetar, te pueda querer. Hay una historia conocida sobre el Hafez Haim que está nombrando, que había un muchacho. Empezó a fumar en Shabbat. Era algo terrible en Europa que un chico tenga coraje de tomar un cigarrillo, prenderlo en Shabbat. Era terrible. Y la gente comentaba, le hablaba y no hacía caso. La convencieron a ir a hablar con el Hafez Haim. El Hafez Haim estaba muy anciano. Entonces lo entraron en Hafez Haim, cerraron la puerta. Le contaron al rap que está pasando. El chico salió de ahí con los ojos colorados y no fumó nunca más el Shabbat. Entonces pasó muchos años. Creo que así fue la historia, que fue una historia real. Y en una charla que se está hablando sobre Hafez Haim, alguien dice: no sé qué le dijo el Hafez Haim a este joven que lo convenció de no fumar más en Shabbat. Estaba hablando sobre Hafez Haim. Se para alguien del público que levanta el brazo y dice: le voy a decir lo que le dijo. Se fui yo que estaba ahí. Dice: ¿qué te dijo? Pues no me dijo nada. Me agarró la mano. Se puso a llorar y a decir: Chávez, Chávez. Y las lágrimas de él caían en mi mano. Y él agarró con mi mano con tanto cariño. No pude volver a darle otra vez un cigarrillo en Shabbat después de todo este cariño que se transmitió. Entonces, cuando llega este momento, momento de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, y hay un momento maravilloso que aconsejo a todos no perderlo. En la víspera de Yom Kippur hay la costumbre de dar una bendición a los hijos. Y los nietos son hijos también. Los nietos son hijos. Por más que la nuera o el yerno quiere decir que no, son hijos. Ponemos introeternos, no hay ningún problema. ¿Qué se hace cada papá y cada mamá antes de ir al Beit HaKnesset para el calibre? Pone las manos en la cabeza de sus hijos y les da una braja y les da una bendición. Y el chico agacha la cabeza, y a veces es mucho más alto que el padre o que la madre. Y entonces le pone la mano en la cabeza y el hijo siente el contacto de la mano de su padre. De su madre y escucha cómo los padres le dicen con todo el corazón: Hashem, por favor, que sea tu voluntad que este hijo mío se encamine por un buen camino, que tenga sustento, que cumpla con mi voz, que sea bueno. Esto es lo más el motivo que pueda haber. Este chico nunca más se va a olvidar de la bendición de su padre y de su madre. No hay que perderlo. Esto vale oro. ¿Sabe lo que hacen los padres también en este momento? Le ponen la mano en la cabeza a sus hijos y le dicen: te perdono todo. Si alguna vez me faltaste respeto, si alguna vez no fuiste un buen hijo, estás perdonado. Quiero que entres en un kipur totalmente limpio de la mitzvah esta, sin haber transgredido el respeto al padre y a la madre. Esta es la Torah. La Torah es sencilla. La Torah es entrega. Un corazón que habla con el otro corazón. Un ser humano que habla con el otro ser humano. Esto es que tenemos que agradecer a Kadosh Baruj Hu, que nos dio mitzvot. Y con estas mitzvot, nosotros no somos arrastrados por la tecnología y nos transformamos en máquinas y nos transformamos en robots. Seguimos siendo seres humanos. Entonces pedimos a Borei Olam que, así como nos creó en este día de Rosh Hashanah, que volvamos a nacer de nuevo y ser personas puras y elevadas. De esta manera pedir que nos mande un año bueno de alegría, de felicidad.
Me dijo que tengo que hacer un tratamiento de conducto. Una hora y media con la boca abierta. El problema es: ¿qué hago una hora y media? Entonces, como dijo el Rabbi Gabriel Saca, voy a reflexionar en las hermosas palabras que transmitieron el Rabbi Oppenheimer y el Rabbi Servián, a quienes agradezco que han participado, y nos han enseñado que el hombre está compuesto por su aspecto moral, y tiene que incrementar la moralidad, eso es lo que recuerda Oppenheimer. Y que el hombre también no es una máquina, como dijo Russell Vida, que el hombre también está hecho de sentimientos. La moralidad, los sentimientos, es lo que nos hace personas. Así que no me voy a aburrir en el dentista, porque tengo mucho para reflexionar. Aparte, voy a recordar esta bella imagen de verlos a todos ustedes, siempre antes de Rosh Hashanah, que nos va a dar a nosotros esta unión. Una esperanza de un año bueno, de paz, de abundancia y de buena salud para todos. Amén. Somos seres humanos compuestos por cuerpo y alma. Y el cuerpo es local, el alma es visitante. ¿Se acuerdan de Frode? Había local, parte y visitante. Al ser local el cuerpo tiene mayor influencia, mayor preponderancia en nosotros. Y a veces caemos en esos vicios que es la superficialidad de las cosas. Cuando analizamos algo, nos olvidamos que tiene un contenido y un continente. Y vemos solamente la parte exterior. Y solemos las personas caer en el error de la superficialidad. También en los Yamim Rabim, Rosh Hashanah y Yom Kippur. A veces podemos caer en el error: esto es una fiesta folclórica donde comemos la manzana con el dulce, con la miel, y hacemos, tocamos el shofar, y nos saludamos, y nos mandamos carticer y brajá, y todas las tradiciones comunes que son buenas, pero que después de todo no son más que la superficialidad de algo profundo que nos viene a enseñar este gran día, que es el día de la creación del hombre. Es el día que Dios nos juzga, el día que nosotros nos juzgamos. Y la profundidad de esta superficialidad tiene que ver con el concepto de la teshuva. Esto que dijeron los rabanim recién: somos morales, somos sensibles. Quizás descubrimos que no. Entonces tenemos que hacer un proceso de cambio. Ese proceso de cambio, de renovación, se llama teshuva. Se llama renovación. Retorno. La pareja que no discute no está casada. El cuerpo que no se enferma no está vivo. Y el hombre que no comete un error no es hombre. Los hombres cometemos errores. Es inherente a la condición humana fallar. El jet, el abón o el pecha. Cometemos errores. En Sadik Baez, ayer que acepto que lo dejeta. No existe ninguna persona piadosa en el mundo que le haga el bien, dice el Salomón, y no cometa un error. Y la verdad es que somos bastante buenos en esta parte de cometer errores. Tenemos muchos errores. Por eso Dios creó la posibilidad de enmendar los errores. Y eso es la teyuma. Entonces, pasemos más allá de la superficialidad de las fiestas, de lo folclórico, y rescatemos estos días para hacer teyuma, para hacer un proceso de renovación, de elevación, de cambiar, de mejorar, de ser un paso adelante, un escalón arriba. Para eso es profesional tiene que si no, no hay que ser, no tiene que ser un círculo profesional del tipo, todos los años volvemos al mismo lugar. Tiene que ser una línea recta hacia arriba, para ser cada día y cada año mejor persona. Ahora, hacer la teyuga, hay que hacerla bien. Porque las cosas mejor no hacerlas que hacerlas mal. Si usted hace un negocio o una operación de corazón, ¿qué es mejor, hacerla bien? O sea, ¿mejor hacerla mal o no hacerla? Mejor no hacerla. El negocio no perdí, no gané. El corazón no lo toqué. La señora hace una operación de corazón. El que hace mal, me cuenta la historia. Y el negocio pierde plata. Muchas veces. Por no profundizar en el tema de la teyuga y quedarnos solamente en los buenos deseos de la Shenato Bob, entonces no hacemos la teyuga mal, pero hay que hacer la teyuga bien. Esa renovación de tener que hacerla bien. Por eso traje cuatro puntos de Rambam, de Maimónides, para tratar de explayarlos con ustedes. Por favor, no se vayan, que esta vez. Primero que todo, el Rambam trae el primer, yo le voy a decir unas palabras en español que condensan la esencia de lo que dice el Ramán como un primer paso para la renovación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos días? Estudiar. Son todos sinónimos, pero que cada uno apunta a otro aspecto de este tema. Estudiar, reflexionar, investigar, indagar, cotejar, comparar, chequear, y comparar. O sea, lo primero que hay que hacer para renovarse es saber más, tener más conocimiento. ¿De qué me voy a renovar? Yo soy perfecto. Ojalá haya otro como yo en el mundo. La gente pensamos que en Adán proveería, como dice la compañera, el hombre no ve sus propios defectos. ¿Por qué no ve sus propios defectos? Porque no estudiamos, no hacemos chequeos. Pero va a chequeo, señor, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer otro, está mal. No se tiene que chequear. Y para eso hay que estudiar, corroborar, no dejarse llevar por los conceptos espirituales que aprendemos en el WhatsApp, o en un mail, o en una cadena de mensajes. O, esto se trata de la vida eterna, de nuestra llamada, de nuestro espíritu. ¿Qué va a ser de nuestra existencia? Ser religioso, ser judío, ser buena persona, por un comentario así superficial, tengo que empezar a estudiar. Si uno no estudia y ve las cosas superficialmente, no entra al fondo de la cuestión. El otro día me contaron una persona, estaba organizando, y llama a sus hijos, 6 hijos, y le dice, no escuchaba de afuera, ¿no? Ustedes díganme qué impresión tienen de este problema. Dice, a vos te dejo el edificio que tengo libertad. Y a vos te dejo el edificio que tengo en Camilo. Y a vos te dejo el edificio que tengo en Godoy Cruz. Y a vos te dejo el edificio que tengo en Arribeño. Y a vos, cada uno mejor. ¿Quién es este? Este es el sodero. El sodero que hacía la repartición de las horas en cada uno de los edificios. Pero el que no sabía que era el sodero. Es un millonario, ¿qué más plata que tiene? Y yo me quedo con el WhatsApp, con la información superficial de la revolución. No profundice en la teyuga. Pero sí con una información parcial, que es una información errónea. Y después, ¿sabes lo que voy a hacer? Le voy a prestar plata al hijo de este. Y me van a devolver el sifón después. Entonces hay que estudiar. ¿Dónde lo va a estudiar y va a indagar? Va a descubrir cosas. ¿Qué vamos a descubrir? Vamos a descubrir muchas cosas que en realidad tenemos que renovarnos, mejorar, y que quizás no lo sabíamos. Uno por lo general piensa que tiene que hacer teyubato, no comer kasher, pero con pishabal, ¿verdad? Está muy bien. Pero también tenemos que pensar, si leemos lo que dice el Rambam y la Gemara, las milotobot, las cualidades que tenemos. Somos egoístas, somos codiciosos, somos ambiciosos, somos envidiosos, somos nerviosos. El Román dice que es más importante hacer teyubá de las cualidades que de las actitudes, porque cada cualidad contiene miles y millones de actitudes. Y en la esencia de la persona, uno tiene que cambiar como persona. Entonces, uno lo va descubriendo cuando estudia Torah, cuando indaga, cuando lo investiga. Yo no sabía, pensé que ser religioso, usar la equipa, usar el sicilio y comer kasher. ¿Quién sabe que ser religioso es el tratar bien al hijo, no gritar a la esposa, no gritar al marido, hablarse con cariño? Eso es religión, es una mitzvah tan importante como comer kasher. Pero la gente, no nos olvidamos de estos aspectos. No, esto es algo a comer, no. Esto es parte esencial de la religión nuestra. Cualquier ejército, la buena educación, los buenos modales, el buen trato, eso uno no me di cuenta. Pero yo creo que decimos, este año voy a empezar a hacer una Teilim. Está bien, está bien, pero eso no es el tema, tenés que estudiar y ampliar más. Eso vamos a ir descubriendo. Vamos a descubrir que muchas cosas que pensamos que son mitzvah, son incluso prohibidas por idolatría. El otro día leí una respuesta escrita hace 50 años en Rabo Rashi de Israel, en Rishon Lezion, el Rab Benzion Uziel, en el libro Mishpeté Uziel, sobre una costumbre que existía en su época, de una novia que se casó, y su amiga se casó dentro de los 40 días de la fecha que se casó la primera. No van al casamiento dentro de los 40 días de la novia. Y si va, solamente si se cambia una villita. Y es verdad, esto es, no solamente que no es religión, esto es idolatría. La arquea de morir. Vergüenza es que nosotros, los que tenemos una Torah que nos enseña el camino correcto, nos dejemos llevar por estas particiones que existen en el mundo. Pero que no, que recibió un WhatsApp, che, te casaste, lo ponés, no lo haces. Así dice la Torah, dice el WhatsApp. Tienes que indagar, tienes que investigar, tienes que corroborar, preguntar a Romaní. Si no, en vez de cumplir la religión, vamos a cumplir una superstición. Hoy caminaba por la calle acá en un poste y decía, te acerco a tu pareja. 4, 5, 5, la carretera no. Te acerco a tu pareja, vení, todos los problemas en 3 minutos, 3 sesiones. Entonces también, bueno, y hoy hacemos esto también con el sello taller. Buscamos adivino, buscamos magos que tengan su taller, transformamos y desvirtuamos lo que es el judaísmo. Entonces esto hay que indagar, hay que investigar qué es la Torah, qué consiste el judaísmo, qué es. Vamos a descubrir que hay que usar el sentido común, tener cuidado cuando vas a ir a mitzvah, no hay que entrar en un éxtasis con misticismo ciego. Una mujer luchó una vez a luchar la chapa de champán y la revista de champán.
Te molesta.
El día de la noche, la comida, por si no saben, todo se va el viernes, se va a mañana. El viernes a la noche, alguien prende la chapa de champán, a la otra a la mesa, a la madera, la chapa de champán y la revista de champán. Se van al templo, lejos en Miami, después de 4 horas, todo lo que llega al templo, llega a bomberos, el incendio, los censos del hotel. La gente puso en peligro a la gente. ¿Qué mitzvah estás haciendo? Estás en un lugar que no podés encontrar. Usa el sentido común. Eso también es mitzvah. Mitzvah educar a los hijos, tratarlos bien, mitzvah tener criterio, a dónde vas, qué haces, con quién vas, dedicarse a la familia, tener buena educación. Me acuerdo una vez, respecto al dinero, yo quería estudiar más Torá. Estaba en la yeshiva. Entonces un día decidí irme de la yeshiva. Me voy a otra. Y a la tarde, cuando me voy a estudiar mi yeshiva, y a la tarde fui a estudiar a otra yeshiva, acá en Argentina. A los 5 minutos que pasó de que estuve, me fui de la yeshiva, un maestro que en esa época era el gran amigo de Isaac Shevar, si no lo libraba, me mandó a llamar a los 5 minutos. Pasan 5 minutos, venga, escuchaba, entra a reunión y me dice: dicen, oh, yo tenía que entender que usted es un hombre educado. ¿Usted quiere estudiar Torah? Esa es la forma de que debe actuar un estudiante de la Torah. Se va sin decir, o sea, venga, salude, estudia el caso de la vida. Me dejó sin palabras. A veces por entusiasmo, no, quiero comer ayer, empieza a gritar, empieza a actuar. Sí, tiene que ir. La Torah es que la queda de la gente va mejor de Timoteo Shalom. La Torah es todos sus caminos son de paz y todos sus senderos son agradables. Todo esto uno va descubriendo cuando estudia la Torah. Vamos a descubrir la grandeza del hombre. Somos personas que debemos tener moral, que debemos tener sentimientos. Cuando uno estudia, no va a ser más negocio con Dios. ¿Qué? Yo organizaba también 100 mil pesos que tengo que pagar la regla. Hacemos negocio con Dios. Lo porto bien para que me vaya bien. Esa no es la religión. Muchos se encaran la religión así. Pero no porque son gente mala, porque no estudian. Entonces hay que estudiar, reflexionar, investigar. Ese es el número uno de los puntos principales que te da la razón. El número dos, que más breve nos asusten, es que cuando uno estudia, se empieza a arrepentir. Y eso es parte del proceso. Me tengo que arrepentir, tengo que llorar, me tengo que lamentar. Realmente, tiene que ser auténtico. Tiene que uno emocionarse. Tiene que, como cuando uno dice, va, nosotros tenemos este tema de las acciones. Quiero comprar acciones. ¿Qué acciones? Acciones de fulana. También de comediante, ¿cuál querés? ¿Querés fulana? Sí, dame fulana. No, ¿sabes qué? Dame la otra. O mejor no, ustedes van a poner mejor el casino, me parece, que es parecido. El casino, pongo el 27, no. Pongo el 27, claro, pongo el 27. Bueno, al final puso el ¿cuál sale? El otro. ¿Y uno qué hace? Hace así, con la mano hace así. Así escribió el rey Charles de David. A Jarei, lo adeíce, Fati, a Tiareja. Cuando uno hace así, ese sentimiento que este gesto refleja, significa que me arrepiento. ¡Qué bronca! No, es que te dice, por lo menos 40 años con esta mano. No, uno tiene que decir qué lástima que comí jamón. Transgredí la palabra de Dios. Me tiene que dar bronca, si no, no se está arrepintiendo. Otra vez está haciendo negocio. La teyubá tiene que ser un arrepentimiento auténtico. ¿Cómo no hablé con mi hijo tanto tiempo? ¿Cómo no respeté mi esposa? Ahora descubrís. Si descubrís lo malo que existe, entonces te arrepentís de verdad. Los patrones no dejan de fumar, lo que te dejan de fumar. No me dijo de comer, hace un mes que no fumo, por ejemplo. Empieza a sentir gusto de la comida, respira mejor, puede correr. Entonces ahí dice, qué lástima que no lo hice antes. Ese tipo de arrepentimiento es el segundo paso para la teyuga, para la renovación. El arrepentimiento auténtico. Y el tercero, que este es muy importante, son cuatro, ¿no? El tercero es actuar. Traigo la palabra de Rambam. E inspirado en él, actuar, reaccionar, decidir y materializar. O sea, estudié, punto uno. Número dos, me arrepentí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hacer. No vaya a ser que me arrepienta y no pase nada. Yo le conté varias veces la historia, me gusta contar la historia de vuelta. La historia de los tres muchachos que van a la fábrica y trabajan en una empaquetadora. Hace 40 años que los tres trabajan poniendo el paquete de la cinta A a la cinta B. Hace 40 años. Pero es un trabajo aburrido. Pero tienen 30 minutos de almuerzo. Los 30 minutos de almuerzo es. Ahí es su momento de satisfacción de la vida. En ese momento almuerzan los tres juntos. Un día uno, después de 40 años, abre la cajita, la vianda que trae la casa. Y se come. Otra vez, mira ese de atún, empanada de atún. Hace 40 años están poniendo empanada de atún en la cajita. No me más, este es el único momento de satisfacción de mi vida. La empanada de atún, otra vez, ya me sale por la nariz la empanada. Si mañana me aparece una empanada de atún en el almuerzo, me suicido. ¿No? El segundo, abre la cajita, empanada de atún. Yo también, a mí también se ponen tan empanada de atún, porque es casado, los hombres ya estaban a la ley. Si mañana me aparece empanada de atún, me suicido. El tercero, abre la cajita, ¿qué hay? Empanada de atún. ¿Qué dice? Yo también. Estamos todos juntos. Mañana nos suicidamos y aparece empanada de atún. Llega el otro día, empaquetado, sin nada, sin clave, 40 años sin un día. Y bueno, vamos a abrir la cajita de la vianda, abre el primero que hay, empanada de atún. Esto, toda la empresa se enteró del asunto, ¿eh? Eran 200 empleados. Todos sabían que estos estaban todos a la expectativa, a ver qué van a hacer. Todos lo miran a él, agarra este hombre, va a la ventana, se tumba. Nosotros dos hicieron. El otro, el segundo, abre la cajita, todo con un muerto de miedo. Abre la cajita. ¿Qué hay? Empanada de atún. Va a la ventana, se tumba. Tercero, ya está un poco así temblando. Abre la caja, te dan, empanada de atún, se tira por la ventana, se murió. Al otro día, era cortejo fúnebre. Las tres viudas van de cada uno de los
empleados,
llorando la muerte de su marido, la muerte trágica. Y uno empezaba a llorarse, ¿por qué no me dijo que no le gustaba la empanada de atún? Me hubiera hecho empanada de choclo, empanada de carne. ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no la veo? Y la segunda también lo mismo, decía, ¿por qué no me dijo? Empanada de choclo, empanada de atún, me hubiera hecho otra cosa. Pobre hombre, qué tonto, ¿por qué no me habló? Y la tercera, no llega nada. Dice, ¿y vos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me
siempre le dice empanada?
Yo no lo entiendo de mi marido. Si yo mismo se preparaba la vida mañana. El hombre se arrepintió, dijo, si mañana me aparece empanada, tú me mato. Pero al otro día abre y hay empanada de atún. ¿Quién se la puso? Él. O sea, él estudió el problema, que tenía un aburrimiento de 40 años y un día. Se arrepintió de eso, pero ¿qué hizo el otro día? Se puso empanada de atún. Este se llama Yendle. Es una persona necia. Se significa necia. Que nos arrepentimos y volvemos otra vez a cometer el mismo error. Y esto lo hacemos muchos años. Sin darnos cuenta, cada Rosh Hashaná y Kipú, estamos en ese momento sagrado en la Neilah. Nos golpeamos el corazón, no lo voy a hacer más. Y después, la semana que viene, otra vez. No, otra vez empanada. Otra vez cometemos el mismo error. Por eso, la experiencia no es suficiente. Hay que poner las cosas en práctica. Hay que actuar. El Jobot Alevavot. Dice eso en el libro, uno de los más grandes filósofos de la historia. En el tomo 2 dice así: Uemaya Urkaúl de Jale Abin, lo que debes comprender, Nicol Abriot Ayonim Batajonim, todas las creaciones de Dios superiores e inferiores. Nicotnam Beatodlam, de las más grandes y las más pequeñas. Aimiana Neelá. Mayor posee a Corbe a Shlamató, en donde se concentra el secreto de todo lo existente. Estoy traduciendo. Y Atnuá es la acción, el movimiento. A Debeká de Corbe jugar, que está apegada a todo elemento que existe. Berure Atnuá, si no fuera por el movimiento y la acción, lo Aitani Kimera Abayat Shungaba, no hubiera existido nada en el mundo. Mira Nitzaot. Que se está bien sobre Atenua, y cuando entiendes el secreto de la acción, del movimiento, de Tazkil a Iñán a Mitatab Rojanitas, y comprendas el concepto de su verdad y de su profundidad espiritual, entenderás la grandeza de la misericordia de Dios sobre sus criaturas. Y entonces, y valer mejor, se te va a aclarar que col tu mateja, que todos tus actos y tus acciones, Nixarot, Mejefetz, Amorei, Palaj, Benagatov, Rezon, se apegan y se unen a la voluntad del Creador de Dios. Lo que quiere decir acá, que está muy difícil en el libro, por otro lado, la única manera de ser, mirar, sentir nuestra existencia es a través de los actos, la acción. Si el mundo estaría quieto, las células no se moverían, el cuerpo no movería, se toda la existencia desaparecería en un segundo. El movimiento, los átomos, que es la esencia de todo, es lo que hace que las cosas fluyan y existan. El movimiento es lo que nos une a Dios. Uno puede estar filosofando, ¿qué es lo que Dios quiere? Los pobres, para comer, tiene para tomar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sacá, poner la mano en el bolsillo, ¿vale? De comer al pobre. Hacer algo. Hoy estamos hablando de la acción. No es suficiente estudiar, no es suficiente arrepentirse, sino que hay que actuar. Eso es lo que dice el robot elevador. La acción es la esencia del ser humano, está por el superior a todas las cosas. Sobre la importancia que tiene la acción, aparte de que nos une con Dios, hay otro elemento más importantísimo. También le voy a contar una historia y me voy. La historia de que un hombre, una pareja, no se llevaba bien. Claro, discutían, el hombre y la mujer discutían, pero la mujer era muy mala, muy mala.
Siempre la
mala. Malísimamente mala. Y el hombre no aguantaba más. Pero es que o sea. Entonces, como dice, aguantaba hasta que un día se no aguantó más. Los que están acá nunca tienen esta experiencia, seguro.
No, ninguna.
Pero no aguantaba más y ya, me quiero divorciar. Pero no quería divorciarse sin permiso de los rabinos. ¿Qué pasa? No quiero divorciar. Porque el señor me pega, me grita, me araña la cabeza, me arranca el pelo, no me da de comer, no me deja entrar a mi casa, me esconde la llave, me saca la plata. Tengo una lista así, interminable. Quiero divorciarme, si no, los rabinos conocen. Esta mujer de lo que me acaba de decir, tan mala, tan bruja, que no podés divorciarte, la tenés que matar. Y yo ya tuve muchos casos de esto y tengo todo preparado para estas situaciones. El rap abre el cajón, saca un sobrecito y se toma, ponele esto en la sopa.
Cierto.
Con eso se va a morir y no van a pensar que fue un ataque cardíaco. ¿No? Claro, no sé. ¿Puedo ir a resultarme? ¿Qué estoy diciendo que tenés que hacer? Hay que matarla. Esto es mi ciudad. Bueno.
Disfruta con la seguridad que
lo dice. ¿Está bien? El hombre, todos siete meses, usted dice, voy a hacer el esfuerzo. Entonces, toma el sobre. Se me prepara el minuto. Ustedes quieren que se arañan, se pegan. Los vecinos saben, hace años saben ya que no llevamos más. Yo te para acá, no me sobra. Tenemos que hacer un plan. Vamos a hacer que mañana aparece muerta y van a pensar todo que asesinaste vos. Entonces vamos a hacer un plan estratégico. Vos, este mes próximo, tratarán bien. Comprarle una tarjeta de crédito, llevarla a pasear, sacarla a comer afuera, llevarle el desayuno a la cama. Llegar a Miami, poder decir que la querés, aunque te cueste. Decir que la querés, dar un beso, abrazarla, hacerle mimos. Tratarla bien. Cosa que los vecinos vean que ustedes se reconciliaron. Después de un mes aparece muerta, se murió de la emoción.
No lo puedo creer.
El hombre se va. Durante un mes hace toda esta terapia. Y después de un mes, el RAM está esperando que venga el hombre a buscar el sobrecito. No viene.
Entonces
el RAM lo llama, lo manda a buscar, escúcheme. Hace un mes te avisé, ¿qué pasó? Pasó ya 2 meses, ¿no? No, no sé lo que era.
Está cambiando.
Estuvo pensando. No es tan mal así como la está mejor, mejoró, no sé. Bueno, ¿sabes qué? Andate cuando quieras, acá está el sobre y voy a buscarlo. ¿Qué hizo el RAM? Hizo esto que hizo el robot elevador. Le hizo activar las acciones. Le iba a empezar a dar una alegría. todo un discurso filosófico de la importancia del amor entre el hombre y la mujer al padre. Primero le dijo, andá y compré una flor, llevar un chocolate, llevar a pasear, tratarla bien, y ese trato cambia el espíritu, cambia la llaná, y la mujer también se cambia a sí misma con respecto al marido. Entonces, en resumen, la ayuda consiste en 4 pasos: estudiar, arrepentirse, decidir actuar, y por último, que este es la confesión. Hay que decir las cosas. En el día de Yom Kippur, cuando nos confesemos, tienen que estar estos 3 elementos previos. Si uno no dice, si uno habla y hace tefilá, 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 pero no están estos 3 elementos que hablamos, entonces no sirve de nada la tefilá. Esa tefilá que vamos a ver en el Yom Kippur, esos actos folclóricos que vamos a hacer, tienen que estar antecedidos por estos 3 puntos, que en total suman 4. Los 4 pasos de la Teshuvá que condensó el Rambán son lo que le da profundidad a estas grandes fiestas de Rosh Hashaná, que tengamos todos una fiesta alegre, también para nosotros y todos los ciudadanos.